de manera digital en un teléfono, porque el pasaporte, cosa que te voy a decir algo, en estos tiempos muchas veces hasta por seguridad, tú cuando viajas tienes el pasaporte y todo, tú lo dejas en el hotel y lo andas con él en el móvil. Es un procedimiento que incluso tú dices, bueno, está bien, te pongo aquí hasta tanto confirmemos que esa, que esos documentos son verídicos, o sea, son legales, y son válidos. Entonces, el procedimiento de retenerla hasta tanto comprobar que esos documentos eran verídicos, yo lo, o sea, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es el hecho de que hubo, y es lo que tal vez siempre hemos criticado a la policía, de en este procedimiento llega una parte donde te llevo a un lugar oscuro a intentar negociar contigo de forma ilegal, o sea, de, del el famoso macuteo, de pedirte un dinero a cambio de algo que es en teoría una ilegalidad, porque si los documentos eran verídicos o no, podía haber una ilegalidad en el proceso, o sea, podían perfectamente ser documentos, o sea, ya poder ser ilegal. Entonces, intentar eso. Y primero lo hago, y como veo que aún así tal vez, o sea, puedo obtenerlo y aún así puedo seguir haciendo un procedimiento mal, pues te pongo a la disposición de la justicia, que fue lo que debiste de hacer, o a la disposición del proceso, que fue lo que debiste de hacer un lugar, y de una forma, o sea, en cierto modo como te desamparo en el proceso. Y la verdad es que lamentable que sean nuestros uniformados que hagan esto, que sean personas que deben de resguardar a la ciudadanía, porque esto está pasando con una ciudadana que, si bien es cierto, Juan Carlos, tú dices que puede ser una haitiana, que puede ser una americana, y que no es lo mismo.
A las haitianas se lo hacen a diario, Maribel.
Es lo que te digo. A diario. Pero lo que digo esto, que independientemente de quien sea, es a un ser humano que se lo hicieron, y que puede ser, así como se lo hicieron a ese, como tú dices que se lo hacen a diario, puede ser en cualquier momento determinado, esas personas que para mí no son, no se comportan como persona, se lo pueden hacer a cualquiera de nosotras.
Pero es por eso que yo no estoy de acuerdo con nada que no sea el debido proceso, ni estoy de acuerdo con los intercambios de disparos, ni estoy de acuerdo con el macuteo, ni estoy de acuerdo con darle poder a una gente que no sea a la institución. Por eso es que no estoy de acuerdo con que nosotros vendamos la idea de que aquí lo que funcionan son hombres o mujeres, personas. Aquí la idea de que Jenny Berenice ha sido la mejor fiscal y la mejor procuradora, eso está por verse. Aquí la idea de que solamente Valdés Albizu puede gobernar el Banco Central, eso está por verse. Aquí la idea de que solo el general Méndez es que puede estar en el COE, eso está por verse. Y esos son vicios institucionales que tenemos en este país, que no podemos seguir pensando en que son hombres y mujeres, que son personas los que tienen que manejar instituciones. Tiene que ser institución. En ese caso, a mí ustedes me dicen, y aquí bromeamos un poco entre sarcasmo y realidad, con respecto al descrédito de la policía. Y la policía está compuesta por seres humanos que representan una institución que está debilitada por la acción de su propia gente. Yo tuve una situación en la zona colonial en la madrugada del domingo por Bariquistén. Está bien, no hay problema. Pero yo lo que le decía a ellos, los estaban sacando de un sitio, de un after. Y yo le decía, sí, es verdad, esto está ilegal, pero usted también está ilegal. Usted, ¿dónde está el fiscal que usted me está, con el que usted está trayendo a cerrar esto? ¿Dónde está la orden con la que usted está viniendo? Y nos echaron a pimienta, porque evidentemente, ante la lógica de la ilegalidad del organismo persecutor, yo le decía, mandaron algún camión, yo le decía, sí, usted no puede llevar preso, pero no va a llevar preso por fuerza. No nos va a llevar preso porque la institución se lo permita o porque institucionalmente usted tenga ningún derecho para hacerlo. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es eso. Se ha normalizado. Este caso sale a la luz, y perdóname, Nereida, porque es un ser humano que no es un ser humano de quinta, como un haitiano de los que andan por la calle, que trabajan en construcción y trabajan en casas como domésticas. No es un ser humano de quinta como cualquier persona de la que vive en los arrabales de la ciudad. Esta persona evidentemente le pidieron $1,200, que si usted lo pone a la suma son casi 75,000 pesos. Se lo pidieron porque vieron que tenía otras posibilidades, y está en los tribunales y está en los medios de comunicación, porque evidentemente
porque conoce sus derechos.
Es otro tipo de ser humano.
Mira, entonces,
lamentablemente lo hemos normalizado, señores, y lo hemos normalizado, y estas reflexiones que yo estoy haciendo. ¿Tú sabes por qué la estoy haciendo aquí? Mm. La estoy haciendo aquí porque por lo menos aquí hay libertad para tú expresarte en esta emisora. Pero la idea que viene es de que yo soy un pro haitiano cuando digo estas cosas.
No, pero yo detesto, y me voy a ir por otro lado, detesto tener que darle la razón a Juan Carlos Alvelo cuando se trata de la modernización de la policía. Porque se supone que estas personas que andaban en cuadrillas, en motorizados, una mujer, etcétera, etcétera, son parte de esa reforma de la policía.
No, son parte de los que tienen uniforme nuevo.
¿De la, no la reforma?
Exacto, pero
de
no
la
reforma. Necesariamente son personas que se hayan
reformado. El que tiene uniforme nuevo.
Es que eso es parte del error.
Es que no.
Es que es parte del error.
No reforma la
policía. Pues yo lo dije desde el principio.
Pues
yo lo dije desde el principio.
Porque se supone que el uniforme se le iba a poner al que tenía las competencias, los entrenamientos.
Yo lo dije desde el principio.
El primer curso que dan es cómo ser marrullero.
No.
¿Cómo ser marrullero? Si tú le ves, mira, si tú le ves, la pinta pide.
Acto como este, señores, además de el daño.
Y no mates, ¿por qué? Porque hay un taxista que sabe y va a decir quién fue.
Vamos a darle
chance
a Jonan que maneja el tema.
Mira, yo que acto como este, además del daño perceberá a el acto aberrante a una mujer, pues también son de los actos que están dañando el proceso de cómo República Dominicana está repatriando quizás estos nacionales haitianos.
Eso no, en ningún momento era repatriación, eso era macuteo desde el inicio.
Digo, son los actos que van a desacreditar al país a nivel internacional a propósito de las repatriaciones que todos los días ustedes ven que 2 y 3 notas de prensa se mandan a los medios diciendo que se agarraron, que son cuantos haitianos y que se están repatriando. Entonces, muy bien, el gobierno pintarlo en los medios de comunicación, nosotros lo apoyamos, yo mismo soy uno de los que lo apoya en cuanto a esa repatriación que se hace de ilegales extranjeros, pero cuando vemos actos como este, no hay forma de quitarle la razón a esas personas que van a los organismos internacionales precisamente a desacreditar forma en que nosotros estamos actuando con relación a los vecinos haitianos.
Desacreditar es mentir sobre un proceso. Desacreditar es mentir sobre alguien. No, ellos van a denunciar acciones que se están dando, acciones que se han dado siempre, acciones que se han normalizado, incluso que la gente lo ve bien, incluso que los medios de comunicación hablan de no, de aquí mismo se ha dicho en este mismo programa, se ha dicho cómo ellos quieren aire si se venden en 30 en una CRB.
Sí,
siga con el compañero.
Sí, de hecho, tiene la culpa.
¿Quién ha dicho eso?
Aquí, pues, siga, compañero.
Yo lo he dicho.
Ay, ¿sabes? Dios, no, pues, Dios mío.
¿Sabes que lo mío la coherencia, profesor?
¡Claro!
Mío,
¡wow!
No,
de este programa la coherencia.
Sí.
¡Wow!
Tiene la culpa de ese tipo de discurso contra el país el propio presidente que los acomoda. Gracias, profesor. Sí, levante la mano. Sí, porque fíjese que cuando se dio aquel reporte que hicimos de la haitiana que se quejaba de la forma inadecuada en que los llevaban a su país, al otro día vino una flotilla de vehículos con aire acondicionado para llevar a los haitianos a Haití.
Está bien, pero ese no es el caso.
Está bien.
O sea, ahora estamos hablando de unos agentes policiales que, independientemente de la nacionalidad de la persona que contra la cual hayan actuado, han cometido un hecho grave.
Evidentemente, eso no tiene forma de defensa.
O sea, es que
sí, es así, porque es una versión y están bajo investigación.
Están bajo investigación, está bien, perfecto, pero ponte hasta un caso hipotético que sea, es un caso hipotético de probable.
Sí, delicado,
o sea,
delicado.
Es que no hay forma.
Es muy delicado.
O sea, no hay por donde tú lo cojas que podamos decir, bueno, pues podría, o sea,
como el
caso de Villa González, cuando sale el otro dando una declaración, es que no hay una declaración que arregle el atolladero que hay ahí.
Claro, sí. Pero mira qué pasa.
Hay que ir a Villa González.
Por cierto, mira qué pasa, Maribel. Aquí nosotros y usted, señor Jonan, aquí en este país se ha determinado que lo correcto es decir lo que debe estar bien, no decir la verdad. Y aquí se da con la policía que no justiprecia a sus agentes. Cuando digo esto es que al que delinque se diga delinquió. Sí. No se intente defender porque entendemos que la imagen de la policía está por encima de cualquier cosa, aun cuando las acciones de sus miembros dicen lo contrario. Lo mismo pasa con las instituciones del Estado. Deje que las cosas fluyan, señor presidente. deje que el que delinquió, que el que lo hizo mal, que el que cometió el error, la misma ley haga lo que debe hacer en el debido proceso. Y eso es lo que va a terminar haciendo, es fortaleciendo las instituciones y fortaleciendo a nosotros como
pero
país.
Pero también el país debe revisar sus políticas, de acuerdo a cómo, yo no sé, que hay que evaluar tantas cosas, porque cuando tú ves que un delito se está volviendo común, recurrente, quizás busca alguna manera de prevenir que se repita este, que se va volviendo en un patrón de conducta normal. Son demasiados casos de supuestas violaciones sexuales que debería de llevar a preguntar qué está pasando en el país.
En la sociedad. No, la India somos ahora, que se daban esas violaciones.
O siempre lo hemos sido y ahora lo ponemos en
foco. No, porque hay tantos hombres con un deseo ahora desbordado de tener relaciones sexuales a la mala, o
eso
por lo
no
menos
es deseo desbordado, eso es en grupo,
o por manada, y en manada también, que es un patrón novedoso, no por lo menos lo que hablábamos ahorita, no. Por las redes no se conocía antes, pero tenemos redes desde cuando 2006, 2007 por ahí, sí, ya masificadas. 2005. Y no habíamos visto, por lo menos así, un caso detrás de otro como los que estamos viendo ahora, caso en San Francisco, caso en Nagua, caso en Villa González, caso en qué sé yo dónde. En un mismo mes,
hoy día la mujer tiene más claro cuando se le está violando.
Sí, claro.
Y se arriesga un poco más a la posibilidad del descrédito que antes.
Como pasó en Francia, donde se dice que la vergüenza cambia de bando con Giselle Pelicot. Ya en el pasado, tú pasabas a ser un ciudadano de ¿cómo se decía esto?
Dilo en francés, yo lo traduzco.
No, pero se decía como que, por ejemplo, tú eras un...
Un rechazado,
una mujer violada, era una mujer que no servía para nada. Hoy día la mujer ha adquirido conocimiento y también empoderamiento, en el sentido de que el problema es tuyo, tú me hiciste un daño a mí.
Por eso es que yo
tú
digo.
Fuiste el carro que me chocó, yo tengo que sanar mi cuerpo, pero el que tiene el problema eres tú.
Por eso es que yo digo.
Pero es una sociedad que avanzó.
Es una sociedad
porque
que avanzó.
Porque todavía aquí estamos discutiendo si la muchacha de Villa González es culpable o no.
Claro que no.
Si es mentira o si es verdad. Por eso es que yo digo, y a veces pareciera un chiste, que hay que restarle el valor, quitarle un poco de cotice al tema de los encuentros sexuales, que si comenzaran desde la escuela a entregarle preservativo a los muchachitos ya adolescentes que van a tener, quiera usted o no, encuentros sexuales con o sin preservativos.
Educación sexual,
de
sí,
alguna
hace falta.
Manera ya esa desmitificación de que tiene un sobrecotice, todos esos muchachitos no llegarían quizás a adultos con esos problemas que tienen después, que no pueden venir una escoba con un orificio. Porque si no, si seguimos como estamos, la única escapatoria que le va a tener, que le va a quedar al país, va a ser al gobierno, al Estado, a la República Dominicana, va a ser comprar 500 burras por municipio y poner en las alcaldías, no, en las gobernaciones, con su wipercito, con su manita limpia, y dejársela ahí para todos esos enfermos.
Es lamentable, pero quien está dando educación sexual es la pornografía en nuestro país.
Porque si no van a seguir en aumento los casos de violaciones.
Y tenemos a Jonan que despedirlo, lamentablemente, porque tiene muchas informaciones que compartir. Pero gracias, Jonan. ¿Alguna otra noticia o información rápidamente esta semana que podemos esperar?
Estamos a la espera de que el cuarto juzgado de instrucción de la provincia de Santo Domingo también conozca el proceso de inimputabilidad de Ana Josefa García Cuello, la médico militar que cercenó el cuello de su hija el pasado año. Eso va a servir de referencia, ¿verdad? A ver cómo esa juzgadora va a actuar en este caso, donde ya tienen informes de estudios médicos que certifican la condición de salud mental de la señora.
Muy bien. ¿Usted valora mi idea de la burra por municipio?
No. ¿500? Y también estamos esperando
el plato del día.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Que todo fluya, que nada influya, que
todo va de maravilla.
Todo es bonito, tomando mi café Santo Domingo.
Buen día.
Rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día. Buen día.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen provecho.
el plato del día. Tu revista Pandora ahora más cerca de ti. Búscanos en Supermercados Nacional, 27 de febrero, Lope de Vega, Tiradentes, Rómulo Betancourt, Sarasota, Bellavista, Núñez de Cáceres, Metro Plaza y ahora en Nacional Santiago, en Estrellas Adalá, Paseo y Rafael Vidal. Y en los supermercados Jumbo, Ágora Mall y Luperón, por tan solo 100 pesos. Pandora, amo ser mujer.
Desde Bandex reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es descubrir y disfrutar cada rincón de nuestra isla. Por eso financiamos más de 741 millones de pesos para el desarrollo de proyectos turísticos. Porque juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
El plato del día.
Nuevamente con ustedes, este es el plato del día. Gracias por la sintonía y por acompañarnos hasta las 2 de la tarde aquí en este programa diseñado para que ustedes tengan el menú informativo más completo. Pues aquí estamos, Maribel Reyes y una servidora, Nereida Castillo. Señores, esta grifa fue una cosa tan grande que a mí se me olvidaron las claves de toda mi... Cada vez que yo quería como de que accedé a ver al banco, se me olvidaba la clave. ¿En serio? Fue una cosa
seria. Tú me la puedes dar, la clave del banco, tuya. Yo te ayudo siempre.
Mis hijos la tienen, todas.
No,
tienen.
Pero yo te puedo ayudar también cuando tú estés aquí.
Mis hijos y mi esposo la tienen, pero, mira.
Pero tú tienes que tener dinero para yo poderme transferir.
Bueno, señores, miren, un camión tanquero cargado de combustible se incendió la mañana de este martes mientras transitaba por la circunvalación Santo Domingo a la altura de la localidad Malnombre en la provincia Santo Domingo. Wow, sí. Mira que yo no sabía que existía algo que llamaba. Nombre, yo claro. Conozco Vengan a Ver, yo conozco...
Estoy dando el cruce de Yamasá en la circunvalación.
Wow, mal nombre. De acuerdo con las informaciones preliminares, el vehículo impactó contra las barandas de la autopista y de inmediato se produjo el fuego. Unidades del cuerpo de bomberos se encuentran en el lugar trabajando para sofocar las llamas que han generado una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia. Hasta el momento se desconoce si el accidente ha dejado personas lesionadas, por lo que les invitamos a que estén en sintonía con CDN Radio y Televisión y también en nuestras redes para que les den seguimiento a estas informaciones.
Ay, sí. Y además entonces, Stacy, seguimos con los casos de violaciones.
Ay, Dios.
Que doña Stacy nos pidió que leyéramos, y es que a propósito, ¿verdad que sí, doña Stacy? ¿Usted es la jefa de aquí de este negocio?
Sí, ñoy.
Entonces, ¿qué número era que usted me dijo? La número 2. Ahí está. No me quiere abrir esto aquí, así que vaya leyendo.
Bueno, pero si usted... bueno, lo que pasa es que tras la indignación colectiva que ha provocado en el país la más reciente, los recientes casos de violaciones sexuales grupales, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia consideró que la sociedad dominicana debe de respetar la posibilidad, debe de repensar la posibilidad de incluir la castración química en el ordenamiento jurídico. ¿Qué? Como castigo al a los abusos sexuales.
Eso es fin.
Y la verdad es que sí, pero la verdad es que bueno, está probado, no solamente en los países que la tienen, que no es algo que ha tenido.
Y el Código Penal nuevo que tú ya te leíste completo.
No tiene castración. Pero vamos a preguntar a la gente, que la gente es el sensor natural.
Pero por expliquen excelencia. Primero, expliquen qué es la castración química para que la gente entienda.
ChatGPT mejor.
Ajá. Sí, pregúntaselo a ChatGPT.
Mira, hubo una persona que mató a quién fue. Mató un pariente porque dije preguntaba mucho por ChatGPT. ¿Tuviste esa noticia?
¿Qué? Pensé en ti. Y ya hay varios que se han suicidado.
Cuenta, no
pregunten
tanto.
ChatGPT. Aconsejados por ChatGPT.
¿Qué es la castración química?
La castración química es un tratamiento médico que reduce o suprime temporalmente la producción de hormonas sexuales, especialmente la testosterona, mediante medicamentos. Se usa a veces en tratamientos para ciertos trastornos, como algunos tipos de cáncer de próstata, o en casos de delincuencia sexual, con el objetivo de disminuir los impulsos.
Históricamente, ¿cuál ha sido el resultado en los países que han utilizado la castración química para los depredadores sexuales o abusadores sexuales?
La efectividad de la castración química en casos de depredadores sexuales ha sido un tema de debate. En algunos países, como Estados Unidos y algunos países europeos, se ha observado que puede reducir la tasa de reincidencia en algunos casos, aunque los resultados varían. También hay críticas sobre los aspectos éticos, la voluntariedad y la posible falta de efectos a largo plazo. En general, los estudios muestran que puede ser eficaz, pero no es una solución definitiva.
Sí, además, yo no estoy de acuerdo con como que te inyecten y te dejen suelto. Uh-huh. Tú tienes que irte preso para un lado.
Pero además es la testosterona, nada más que
nada más la testosterona.
O sea, tu mente perversa y retorcida puede seguir maquinando cosas.
Es mejor que lo vuelen en la cabeza.
Mira,
si se aprueba la pena de muerte, si la sociedad a través de sus instrumentos, en este caso el Congreso Nacional, que es la nuestra, se pone de acuerdo y se aprueba la pena de muerte para personas a las que se le compruebe, bueno, pues ya la sociedad ganó.
Lo que pasa es que la República Dominicana no se puede poner de acuerdo para la pena de muerte, porque la Constitución de la República Dominicana, así como no se puede poner de acuerdo en este momento para el aborto, tampoco se puede poner de acuerdo para la muerte, para crear una ley que crea la pena de muerte, porque la Constitución Dominicana dice que se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte.
Pero la muerte se puede provocar.
Sí, pero no, olvídese de eso. Y lo otro es que nosotros tenemos acuerdos internacionales en los cuales estamos en contra de la tortura, la pena de muerte.
Todo eso es mentira.
Y recuerden
que todo eso es mentira, Maribel.
Y hay tipos de dictadores donde la pena de muerte entonces se la toman a modo personal.
Pero déjeme hacer mi pregunta.
Un juicito de 10 minutos y ya tú estás condenado a muerte. No.
Ante los recurrentes casos de abusos o de presuntos.
¿Pero la pregunta para quién?
Para el público dominicano.
Porque el público. Está bien.
Yo no entiendo.
Pues pregunta.
Dios mío. Ante los.
Ella cree que era mea, ella que le pregunta. Sí,
no. Es que
porque sabemos que ella sabe mucho, pero.
No, pero tú insistes.
Ella pregunta. Es la que más sabe del curso. Sí,
claro.
Lo sabemos. No.
Hay que ser amiguito de ella.
Sí. Hay que fijarse de ella en el examen.
Uno puede fijarse.
Esa es la que me pasó.
¿Usted era amigo de uno?
No. De que eran amiguitos míos para fijarse. Pero no eran amigos de nada.
Mire, ante los casos, Isaac Aliñador, usted es indiscreto, tenía que dejar eso callado, ¿eh?
¿Quiénes eran? ¿Verdad?
Ok. Ante los casos recurrentes, frecuentes, que se han venido dando de presuntas violaciones sexuales, y digo presuntas porque muchos de ellos aún no han sido establecidos en tribunales, puedo decir presuntas, ¿verdad? ¿Pondera usted, apoyaría usted que se implemente en el país con los mecanismos legales que implicaría esto, para que no me molesten ustedes tres, la castración química a violadores confirmados de mujeres o de hombres? Hable el pueblo en esta vía.
Después de los datos que acaba de dar el ChatGPT de Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo.
No me lo condiciono.
Buenas.
Aló. Buenas. Sí, estoy llamando para reportarle desde el lugar de los hechos donde pasó el accidente del camión que se incendió.
Oh, cuéntenos.
Palación.
Sí, está ahí el camión todavía.
¿Cuántas familias le reportó? Se quemó el camión también.
Se quemó el camión.
Ese que chocó con el camión quedó reducido a nada.
Wow.
¿Y hubo fallecidos?
No creo. Parece que le dio tiempo a salir, porque yo pasé por ahí ahora mismo y vi que no había nadie. Muerto.
¿Y cómo está la vía? ¿Ya transitable? ¿El camión está ahí todavía?
Hay un taponcito todavía, pero ya está saliendo bien a flote.
¿El camión lo retiraron? ¿Todavía está ahí?
No, el camión está ahí, está retirando el otro camión que se quemó, lo vi que lo estaban montando en una grúa.
Se quemó otro camión aparte del carguero.
Aparte, sí.
O sea, dos camiones afectados y la humareda que se despedía en el lugar, todavía está.
Bueno, hasta monte de que le queda a la derecha está quemado, todo eso se quemó ahí.
Pero ya no hay humo, ya está todo controlado.
No, ya no hay humo, ya está todo controlado.
Genial, muchísimas gracias.
Se le agradece muchísimo.
El día le reportó Santo Familia.
Gracias, don Santo.
Don Santo Familia, nuestros reporteros, todos ustedes son nuestros reporteros. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada para saber si la castración química está a favor o en contra.
Pero mira, Santo reporta mejor que el de...
Gracias, Estés.
Buenas tardes.
Hola, hola, sacerdote, pastores.
¡Hey, Willy!
¡Willy!
No le sople, Juan Carlos.
Hace yo mucho, no oigo.
Hace mucho
yo
que yo no llamaba.
Ya lo sabes. Hace mucho. Tú estás tacaño,
cuando
eso
me gusta. Así es, así es. Pero usted tiene un tema muy, muy espinoso ahí. Pero primero quiero, quiero resaltar, porque ahorita ustedes mencionaron el nombre de mal nombre.
Ay, sí.
Y quiero darle la etimología de este nombre. Ajá. ¿De dónde viene? Wow. ¿De dónde proviene?
Dale.
Es antiquísimo desde la creación de la zona norte de la ciudad.
Oye.
Cuando se creó la parroquia Espíritu Santo.
Sí.
El sacerdote tenía esa comunidad que queda entrando por Aras Nacional. Ajá. Antes de llegar a la circunvalación.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué sucede? Ese sector tenía un nombre muy espinoso. Llevaba el nombre de la parte íntima de la mujer.
Oh.
Pues el sacerdote, para no dirigirse a ese nombre, le decía:
¡Oh! ¡Pero qué bien por parte de él!
Sector, yo voy al sector del mal nombre.
Se llamaba como la mochila, como la mochila aquella.
O como el hoyo de fulanita, que hay un sitio por el sur.
Como la mochila,
pues diga la mochila, entonces sí, ¿cómo llamo?
Esa. Ah.
Pero con el tema este de la castración, yo estaría muy de acuerdo, aunque a nivel de la testosterona, uh-huh, aunque se inhiba la producción de testosterona, oíste, así como creo que fue Juan Carlos que lo dijo, uh-huh, la mente seguirá retorcida.
Sí.
Y no serviría de nada, porque una persona con la mente retorcida, aunque se le inhiba la, uh-huh, la producción de testosterona, seguirá haciendo daño. Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Sí,
eso es verdad. Mira, dice Emma Carolina, Willy Fernández, gracias, Willy. Sí. Que la educación no es educación, bueno, sexual, sino educación en la sexualidad. Sí. La importancia de la diferencia es que una es mecánica, hablando de condones, vulvas, penes y boca. Y la otra le hace educación en la sexualidad, habla de identificación, de respeto, de autoestima, de límites saludables,
nunca,
de saber decir y qué, si, cuando, y de saber decir qué, cuándo y si decir que no.
Ahora sí, Víctor
La Magister, Núñez. La Magister nunca decepciona. Víctor Núñez. Tenemos que traer a la Magister.
Samuel.
Diga.
Bueno, por encima de Juan Carlos, apóyame en la reina.
Sí, habla por encima de Juan Carlos. Ya se cayó ya.
Sí, mi saludo al equipo y todo el interactivo, que no nos pagamos un minuto de plata de
día. Qué duro.
Gracias, don.
Salúdeme a Maribel, sí, que está aquí también.
No estoy de acuerdo con castrar a ningún violador,
no,
ni tampoco con la pena de muerte. ¿Por qué razón?
¿Oye?
Porque en un país,
sí,
que no haya igualdad para la justicia, la ley.
Tiene razón, esa
es. No estoy de acuerdo.
Gracias.
¿Qué está sucediendo?
Sí.
Todo lo que se roba, se coge el dinero del Estado.
Sí.
No. Vayan a mi jaga y vayan a gozar el dinero. Pero el que se roba, el que está robándose un salami y una mano de dinero, 22 años.
20 años le dieron a un muchacho.
Cuando la igualdad fuera para todo el mundo,
sí,
Víctor Muñoz está de acuerdo con la pena de muerte y castrar a todos los violadores. Que cuiden allá.
Gracias, Víctor Núñez.
Gracias, don. De hecho, culturalmente, en la época de don Víctor, un poco más para atrás, no se le llamaba violación a eso, se llamaba forzar.
Ah, la forzó.
La forzó y ya la usó. Y la pobre muchacha por ahí, que entonces quedaba como...
Y forzado él, decían
violación. Ajá, producto usado.
Sí.
Y eso era normal. Si la encontraba camino al río con su cosa en la mano, por eso tenían que ir en grupo. Porque si una muchacha andaba sola por los montes, había derecho a forzarla. Ajá.
Y eso era culpa de ella por estar andando sola.
Y hoy día, a la que se viste con cierta forma, bueno, responsabiliza.
El código todavía condena el exhibicionismo sexual. Acuérdate, lo estábamos debatiendo, esa parte.
Sexual.
Es que lo sexual, en Malamagister pudiera llamarlo, porque lo sexual, yo lo subjetivizo. Claro, Nereida, lo
si
sexual.
Si tú eres un exhibicionista que abre la cosa
y si
que
resulta que y si resulta que lo que yo tengo en la cabeza es la fantasía de tener sexo con una mujer que tiene el pelo rizado corto y unos lentes rojos.
Hola, buenas tardes.
Hola, hello.
Sí. No es jefa, no es
Candela.
Candela por aquí.
Candela por aquí.
Candela por aquí. Verano. Candela por
¿cómo
allá?
¿Cómo tú estás, Candela?
Yo un poquito triste porque a veces veo que están ahí el pobre Giancarlo y Samuel solito y después llegan ustedes por su cuenta, suelto en banda, como a ellos les gusta.
¿Y tú te pones triste por eso?
Claro que debe.
Eso fue el psiquiatra que nos lo recomendó.
Hija, eso es terapia.
Es una recomendación terapéutica.
Exacto, es terapia grupal que lo hicieron.
Mira, muchacha, tú no sabes nada.
Déjenme decirle algo. Yo regularmente los escucho por la radio, por el celular, pero últimamente al ver que han dejado como medio solo, los estoy mirando por YouTube para ver qué hacen y qué no hacen.
Ajá.
¿No? Los veo.
Ay, ¿y qué estamos haciendo?
Bueno, al verlo, de ayer tú tienes una camisa muy bonita de cuadro y tiene otra, con un rayo y eso. Y últimamente Giancarlo va enchaquetado, muy.
¿Usted ha visto? ¿Está enamorado?
Claro,
no, pero está últimamente en las redes, pero mega buenoso.
Lo veo la belleza.
Le voy a dar mi punto. Yo pienso tal cual la opinión de este señor, porque a veces uno se pone a discutir si la pena de muerte, en casos extremos como estos jóvenes o la violación a menores, etcétera. Pero es como él dice, ¿cómo vas tú a saber cuándo de verdad esta persona se lo merece? Porque van a pagar mucho, que realmente a veces quizás son casos menores.
¿Y cuándo ha sido violada realmente? Pero tú viste el testimonio de Fonso, sí, que se entregó ayer.
Pero es lo que él dice, deja, Samuel.
Abre mucha duda.
Siendo como somos, tú sabes que no va a funcionar.
¿Lo viste?
Y otra cosa, como dijo Nereida, cuando una persona era violada en el pasado, sí, prácticamente te rechazaban como que tú eras la culpable y ya tú no servía para nada ni para ningún hombre, todo el mundo te repudiaba. O sea, tú eras, en vez de ser la víctima, más que la victimaria, o sea, lo peor que, o sea, tú decías, yo no sé qué fue peor, que me violaran o el castigo social.
Eso es.
Pero realmente aquí hay que tomar medidas, porque de verdad se están dando muchos casos que se conocen. Mire, el otro día, para hacer una anécdota fácil, sencilla y rápida, mi hijo más pequeño, que tiene 26 años, y un sobrino que estudia aquí conmigo, le pasó un caso similar. Ellos encontraron una muchacha que la vieron en no buenas manos, pero insistieron para llevársela y no pudieron. Luego la muchacha se fue con unos señores más grandes.
Sí.
Y ella llamó a mi sobrino y dijo, fulano, estoy aquí, ven a buscarme. Ellos se intimidaron cuando mi hijo y el sobrino llegaron y la entregaron. Pero la chica lo tuvieron sabiendo y se la llevaron para mi casa. Cuando yo me levanto el otro día, y esta muchacha, bueno, le pasó un billeto. Y le puedo decir que mi hijo y mi sobrino durmieron ellos dos con la muchachita cuidándola en la misma habitación. Y yo dije, Dios mío, lo que son los valores.
Claro.
Porque ahí es que vamos, señores, ¿cómo estamos?
Y no le pasó nada.
No, pero hay que tener cuidado porque en México pasó algo parecido, unos muchachos protegiendo a una muchacha. Y entonces después ella, como no se acordaba de nada, los acusó a ellos.
Ay, mamá, Dios mío.
Hay que tener mucho cuidado.
Que tuvieran su cuidado, ella da estaba consciente, pero se vio un poquito, vamos a decir peligro, y ellos
pudieron
sin tener que
hicieron lo correcto, no dejarla suelta, sola, abandonada.
Sí, pero gracias
a ti.
Un abrazo, gracias, Candela, gracias, gracias por llamarnos.
Ahí vamos,
ciertamente.
El plato del día.
Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
Siguiente participante, buenas noches. ¿Cuál es tu sueño más preciado?
Andar en un maquinón, viajar en avión, en barco, por todo el mundo y conocer cada rincón del planeta.
Ah, pero tú sueñas en grande.
Por eso juego Lotoloteca.
Lotoloteca para los que sueñan en grande. 520 millones más acumulado. Sorteos lunes y jueves a las 7:55 de la noche. Lotoloteca, el juego cambió a tu favor.
¿Sientes cansancio en tu rutina?
Magnesio Leaf Tabletas te ayuda a recuperar energía y equilibrio mineral. Mejora tu rendimiento físico y devuelve movilidad a tus articulaciones. Revitalízate con Magnesio Leaf de Nature's Garden. Distribuido por Pro Familia.
Buen provecho. El plato del día.
El mega chance de Loteca te da más. Con una jugada de 25 pesos ganas 50 millones de pesos y un atajo del año. Si quieres más, repite la misma jugada hasta 10 veces y podrás ganar 500 millones de pesos y 10 tajo del año. Recuerda, el mega chance de Loteca es el mega chance. Loteca te toca.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
En julio nace una nueva forma de enfocar el deporte, Tour Deportivo.
Es un programa radial que viaja por la amplia diversidad deportiva mundial. Neftalí Ruiz produce y conduce junto a Carmen Celia Suero este espacio donde predomina el análisis de situaciones actuales y sus protagonistas. Los invitados de Tour Deportivo poseen conocimientos profundos de sus respectivos deportes y los mismos pueden informar y analizar siempre de manera entretenida.
Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por CDN La Radio.
Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
El plato del día.
De regreso, este es el plato del día. Cuántas noticias difíciles, Dios mío, con este calorazo. Nos acaba de decir Jim Suriel que empieza el mes más caluroso, pero y no que se acabó. Ay, Dios mío, ¿quién no, aguanta?
No, que ya no es agosto y él nos lo dijo con tiempo.
Sí, ciertamente. Él no lo que dijo septiembre.
Antes de que entrara agosto, nos dijo, ya no es agosto el mes.
Mira, repasa el caso del accidente en Higüey.
Miren, señores, el hecho ocurrido en la comunidad de La Ceiba, Distrito Municipal de Verón, sigue dejando luto. Hoy falleció en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia, la adolescente Lacy Padua Marte, de 17 años, quien resultó herida en el accidente registrado la noche del sábado cuando un grupo de feligreses salía de un culto religioso. Con su deceso ya son 7 las víctimas mortales del siniestro, considerado un hecho impactante en la provincia en lo que va de año. El acontecimiento se produjo cuando el conductor de un camión recolector de basura impactó a una camioneta en la que viajaban alrededor de 20 personas que regresaban de una actividad religiosa, además de 2 jóvenes que se desplazaban en una motocicleta. Leyendo comentarios y noticias que me llegan en unos chats de periodistas, varios periodistas de la zona dijeron que ese
o borracho o drogado. No, dio positivo al exceso de alcohol.
Oh, Dios mío. Iba manejando, trabajando. Era domingo.
Es natural. Sábado en la noche. Es normal, porque hay muchas cosas aquí que se saben.
Es normal. Y bebiendo normal en un camión.
Es normal que los recogedores de basura estén borrachos.
En su
tú me estás relajando. ¡Uh!
Normalísimo. Y cualquiera que no que tenga la información. Sí, esto es lo que esto lo vengo oyendo. Oye, esto lo vengo oyendo. Recuerdo que una vez que en el entorno del Mercado Nuevo, Peña Gómez construyó lo que se llamaban algo así como depósito de tránsito. Algo así.
Ajá, sí, un tránsito.
Un transfer. Y había uno en el entorno del Mercado Nuevo.
Ahí está ahí todavía. Sí. Parte atrás.
Exacto. Y yo recuerdo, yo vendía ajo, cebolla y sopita. Yo era un niño. Ajo, cebolla y sopita por el entorno. A veces salía del mercado cuando las ventas estaban flojas ahí adentro. adentro. Y yo recuerdo que pasaba por ahí y me compraban. Y recuerdo haber escuchado la conversación y haber visto en los 80, te estoy hablando del 83, wow, 84, cómo ellos a las 10 de la mañana, 8 de la mañana estaban haciendo serrucho para comprar alcohol y tomando alcohol por la mañana. Y luego ha habido estadísticas que dicen que muchos de los camioneros no solo están borrachos, sino que están también con un alto consumo de drogas prohibidas, y que esto lo hacen por el estrés y la cantidad de horas de trabajo a la que están sometidos.
Eso por una parte, y por lo tal vez difícil de bregar con con la basura, con el desecho humano. Olor. Obviamente hay falta inducción, hay falta educación, supervisión, hay falta hacerles entender lo importante de su trabajo. Tú le estás diciendo que ellos son unos recoge basura. Ajá. Y eso es mentira.
Y le pagan como recoge
ellos
basura.
Ellos son unos sanitarios, ellos son ingenieros, parte del proceso sanitario de un pueblo, de una ciudad.
Es verdad.
Ellos son parte del reciclaje, ellos son una cosa grande,
no son
importante,
basura.
No son basura.
Aunque lo traten como tal.
Como claro, tal, pero déjame decirte, ¿usted no se acuerda de la reina una novela que se llamaba
La reina de la chatarra?
La reina de la chatarra.
Sí, que construyó un imperio a partir
la gente chatarra. Inteligente vive de la basura.
Pero nada más, por ejemplo, la gente que recicla botellas son un poder en este país.
¡Claro!
Un poder, y son cuatro, y son millonarios todos.
¡Sí!
Y son los gente que son...
Hay recicladores
un
primarios.
Un poder de botella.
Mira, al buzo, si tú lo dejas de tratar como buzo, sino como un reciclador primario, cambia muchas cosas. Mm, si lo entrenas, si lo capacitas. Mm. Podemos volver al otro tema.
Sí, sí. Analizar el testimonio de Fonso, que así se conoce a este joven, uno de los más recientes en entregarse a
Estamos dando un salto cuántico al tema de la chica de Villa González.
El caso de la joven de 21 años de edad, que wow, según su testimonio fue abusada sexualmente.
Sí, lo fue.
Un no, yo no sé.
Sí, lo fue.
No, ¿usted estaba ahí?
Sí, lo fue.
Pues déjeme seguir diciendo.
Yo le creo.
Como yo lo cuento, según el testimonio, la van a citar. Según el testimonio de esta joven de 21 años, fue abusada por un grupo de hombres en una relación no sentimental, sino sexual, que se habría dado a finales de enero de este año, un 18 marzo. En principio creo que era marzo.
El señor que entre...
En el testimonio que da ayer dice que fue un 18 de enero de este año donde se produjo este encuentro sexual, que según su testimonio fue con consentimiento.
¿Consensuado?
Según su testimonio fue consensuado. Según su testimonio no se le... ninguno de los hombres que participaron en este encuentro sexual supuestamente consensuado no utilizó ningún tipo de químico, ningún tipo de sustancia que pudiera de alguna manera nublar, alienar el conocimiento, alterar la conducta o inhibir el raciocinio de esta
el
joven.
El alcohol...
déjeme terminar.
Bueno, está bien. No, si no tú sé, me vas a decir que no le echaste un chisma, pero el alcohol...
Sí. Y dentro de todas las cosas que... presenta este señor, de solo conocido como Fonso, por lo menos de mi parte, indica además que en vez de 6 fueron 8 los que participaron en el encuentro sexual, porque aparte de los 6 que ya son de interés para la policía, menciona a 2 hombres que son los que llevaron a esta dama al lugar donde se reunieron ese día de enero, junto con una amiga que sí ha sido de interés en la investigación, y que estos 2 hombres habrían sido los primeros que iniciaron el acto sexual que al día de hoy es calificado como violación en grupo.
A mí me parece que lo que Fonso no habla, no lo dice tampoco demasiado, no lo habla demasiado claro. Uh-huh. En su intención de inculpar a la chica, llevándola a que
ella sabía lo que estaba pasando,
hacer un relato en el que se quiere dejar claro que ella fue la responsable. Sí. Dice cosas como: llegó con botella y media de alcohol de un ron añejo. Sí. Llegó con 2 personas y su intención era estar con 2. No dice con 6.
No.
Y que luego nosotros nos calentamos porque él estaba cocinando y la idea era un coro en el que se estaba cocinando. Uh-huh. En ningún momento él se inculpa a la chica y la única cosa que puede ser culpable es de decirle: vámonos, yo me voy. y ella decir, no, yo me quiero quedar, porque evidentemente estaba a los efectos de algún nivel de alcohol y tenía algunas cosas en la cabeza en términos sexuales, según él, lo que no exculpa a nadie de los que participaron en esa situación de que haya sido una violación.
Es un testimonio un poco como contradictorio, porque por un lado él señala que no deberían tener ningún tipo de responsabilidad desde el punto de vista legal porque fue voluntariamente, pero por otro lado pide disculpas
al exacto, pero además mira, también dice, perdón Maribel, porque estoy un poco recogiendo lo que recuerdo de haber visto estos sketches de Capricornio, que además Capricornio la acusa a la chica. Capricornio injusta e incorrectamente hace lo que hace una gran parte de la población dominicana, es decir, ¿qué hace esta mujer donde hay seis hombres? Ella pudiera estar en cualquier circunstancia, además, donde había miles de hombres, y eso no da derecho a ninguno de esos seis, miles o cincuenta, de que la violen, pero además, suponiendo que ella quisiera, desde el punto de vista de la ley, hay otro delito, y es la exposición de la grabación que resultó de este acto, que supongamos fue con su consenso. Entonces, él hace una serie de aclaraciones en la que realmente no lo logra, porque él habla de dos, no de seis. Entonces, por más que él sea,
grupo que aparentemente, según el
porque general, parece que él tiene fama, parece que le había hecho videos antes. Y él dice, bueno, sí, él dice, él lo dice, él lo dice, yo tengo fama de que yo resuelvo, sí, y de que yo rata ataque, sí, que
cuánto. Vive del cuento.
Él lo dice, él lo dice, lo dice, lo dice, y que yo cocino, y que yo qué sé cuánto, y ella quería estar en el coro.
Ahora la pregunta está en, dentro de todo este testimonio que ha servido este señor Fonso, y estas hipótesis que han servidas, ¿de qué se ha tratado este caso? ¿De una violación sexual tal como denuncia la joven que habría sido víctima? ¿O se trata, por otro lado, abriendo posibilidades, de una revancha entre dos mujeres interesadas por un mismo hombre, que se abre esa posibilidad con, mira, este mismo testimonio? Déjeme terminar, que usted se indignará, pero son un testimonio que hay que, sí, ventilar. Claro. Porque lo abre el mismo Fonso al decir que se destapa este alarma cuando una joven que tiene una relación sentimental con uno de los que participaron en el encuentro, entonces es quien procede a difundir el video, y es ahí cuando toma acción la joven que dice ser agraviada. O por otro lado, se trata de un encuentro sexual perfectamente aceptado, y en un acuerdo al que arribó esta dama, y por una presión familiar ahora se ve en la obligación de acudir a la justicia tras hacerse viral este video, doctor.
Bueno, mira, yo que vi, no he visto la entrevista completa, porque la verdad no sé quién es el comunicador, si es comunicador.
Capricornio TV es un comunicador que se ha caracterizado por entrevistar delincuentes o exdelincuentes.
Yo lo defendería de la siguiente manera: es la persona que llega a la Raval y saca las historias de la Raval.
En fin, lo cierto es que sí he visto los cortes, y cuando vi los cortes, lo primero que hice fue compartirlo con un amigo mío que es abogado litigante penalista, y le digo, por Dios, ¿quién es el abogado que tiene esta persona para dejarlo hablar? Porque de los pocos cortes que yo vi, yo dije, primero, él acaba de, por lo menos, tener ya en su... Cuando tú entras a un proceso de judicial, tú entras sin una condena, excepto con los 3 meses de prisión preventiva que te dan. Tú tienes esos 3 meses de prisión preventiva. Pero dependiendo de las acciones que tú vayas dando en esos 3 meses de prisión preventiva, tú vas o quitándote o sumándote la mochila. O sea, te ponen una mochila, esa mochila tiene 3 meses. Entonces, a 3 meses tú le puedes poner un año, tú le vas entrando como un cuadernito. Yo dije, ok, ahora bien, esa mochila se cargó con mínimo 5 años. O sea, con lo mínimo que hizo. Él y para los 6.
O sea, sale perdiendo con lo que él dijo.
Claro, ¿por qué? Porque el primero, si ustedes lo ven, está muteada y él habla. Primero, quiero pedir perdón por la violación. Se lo dice.
No lo hicimos, no hizo violación, lo hicimos.
Bueno, pero hay un momento que
incluso creo que dice vuelta.
Sí, pero hay un momento que lo mutean.
Que lo mutean, sí,
eso. Y la palabra, cuando tú lees el labio, es esa.
Iba a decir cometimos, después lo cambia por lo que hicimos.
Exacto. Luego, hay otra cosa. Él acepta que hay un hecho grave, porque tú pides perdón. Lo otro es que, intentando justificar, él dice que hay otras personas involucradas en un hecho que es ilegal.
Lo otra ilegalidad que yo como abogada de defensa en este caso, si lo hiciera, no me iría por una ley normal, sino que lo iría incluso por la ley que tiene la condena más fuerte aquí, que es la de delitos de alta tecnología, que es el hecho de la difusión de las imágenes personales esa persona.
Pero ahí salen exentos ellos.
Está bien, pero ellos fueron los que le difundieron la imagen de ella.
Sí, incluso se determinó y salió.
¿De dónde salió?
Sí, claro, que eso es detectable. Se deja una huella digital, claro, señores. Claro,
totalmente. Entonces, empecemos por ahí. Esa es una. Y lo otro es de eso, es que tú me estás diciendo que se cometió un delito. Y en ese delito que se acaba de cometer, se violó la imagen, hubo una violación, tú estás diciendo que había un grado de alcohol de una persona, o sea, tú estás admitiendo que
no necesita más nada,
que no estaba consciente de lo que estaba pasando, independientemente de que en un inicio, doctora,
él dice si bebió o si le dieron algo, no fuimos nosotros.
Pero él dice, ella llegó con dos doble reserva, uno por la mitad y uno lleno.
Pero dice si le echaron algo a su bebida.
Pero es que el alcohol de por sí ya es un ya es algo que es un atenuante para tu conocimiento,
claro.
Entonces,
doctora, pero si usted en su sano juicio llega con una botella de roma, a veces con cinco tigres, eso no es culpa de los cinco tigres.
Una cosa es una copa y otra cosa es que tú estés conmigo.
O sea, tú fuiste parte del consumo.
Pero somos adultos los dos.
Lo que te estoy diciendo es que esa entrevista, está bien, Samuel, pero lo que te digo es que esa entrevista que él acaba de dar, es verdad que revictimiza a la víctima. Por eso digo, no sé quién es el comunicador.
Pero no lo llamemos víctima, a la persona que está denunciando el caso.
Víctima.
Es que no sabemos que si es víctima o no.
Pero es que independientemente de todo, es una víctima, porque las imágenes que acaban de salir,
son de
independientemente
ella.
De haber sido consensuado, ella no consensuó el hecho de tal vez de que salieran las imágenes, ponte que haya sido esa parte, que no haya sido.
No sabemos nada de eso.
Está bien, nada de eso.
No ya. Lo hemos determinado. Bueno, es igual víctima. Que los medios que ponen que caso de violación en Villa González, no sabemos si fue una violación tampoco. Es que no sabemos. Lo sabemos todo. No, excúsame. Lo que pasa es que yo aquí estoy haciendo periodismo. Yo no puedo apandillarme ni con un grupo ni con otro, por lo muy dolorosa que sea la historia contada.
Pero es que no
te el periodismo te manda, claro, si yo digo caso de violación en Villa González, ya estoy fijando posición con una de las partes.
Yo no sé si hubo una violación.
Pero es que caso de presunta violación en Villa González, no me van a sacar de ahí. No me van a sacar
si ella estaba borracha. Si ella estaba borracha, no necesariamente drogada químicamente. Si estaba borracha, no hubo consentimiento.
Pero ¿y si fue ella que se chupó su romo antes de llegar al encuentro? Voluntariamente ella para el encuentro.
Déjeme decirle esto a los hombres.
Pero es que ya bajo el efecto del alcohol tú no estás dando consentimiento.
Delante de usted.
¿Cuántas mujeres tienen como práctica?
Y hombres también.
Pero
delante de usted hay una mujer noqueada por el alcohol, no tenga relaciones sexuales con ella.
En
estos dos minutos que quedan, ahora, le damos la bienvenida maravillosa Sweet and Sour.
Estaba comiendo.
Había
comida con quién.
Con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre
y cómo Maestra, mete al rector aquí
nuestra
ahora.
Alma mater. Bueno, esa es la tía Master.
Salimos del
tema. Tía, de la mamá del agua.
La tía Master.
Sí, esa es la tía Master, porque el agua.
Aclarando que salimos del tema de Villa González, que ahora estamos hablando de la Pucamaima en un encuentro académico.
Yo creo que tengo que señalar.
Cuidado.
Creo que la teoría que has querido inculcar, que ha querido
popularizado,
no, y que ha querido, como que se dice, lo que hacen los
diablos, y lo grande es que yo hice mi
adoctrinar.
Análisis.
Mira, tú has querido adoctrinar.
Tú sabes que es lo grande que yo hice mi
No te vayas.
Espérate,
la matertera master.
Mira, Juan Carlos, ayúdame. ¿Qué? Hice mi análisis antes de ver el testimonio de Fonso. Fue ayer al mediodía que lo hice. No,
yo he quedado sorprendido con la cantidad de gente, porque incluso en la industria de lo incorrecto se popularizó el de Clemente.
Terrero.
No, Julio Clemente. Julio Clemente. Y de otra gente también de la Z.
Pero
de
verdad que no voy a pero dejar tú fuiste el primero que lo retorció. Porque el adoctrinamiento que ha querido, ¿verdad, Samuel?
Lo que pasa es que. Lo que pasa es que
a nuestro
audiencia, ojo, respecto a no estoy defendiendo ni a un grupo ni a otro. No.
Yo que soy un conservador. Estoy diciendo que le demos yo que soy un hombre pragmático, como tú dirías, pero yo pienso que a veces conservador. Yo pienso que. Yo pienso que el análisis de Samuel es brutalmente honesto. O sea, es impresionantemente honesto. Es de esa honestidad que uno no quiere que uno.
Tiene temor, uno tiene temor.
Que uno no está en el aire.
Cierra
sí.
El micrófono, Juan Carlos, también.
No.
Yo creo que
no,
se acabó el programa.
Es verdad.
Hasta mañana.
No, no podemos pandilla, no sea pandilla.
Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. Este es el martes de lectura con Leonel Fernández.
De acuerdo con Gary Gerstle, autor de Auge y Caída del Orden Neoliberal, en los últimos 100 años Estados Unidos ha tenido dos órdenes políticos. El orden del New Deal, que surgió en la década de 1930 y cayó en la de 1970, y la del neoliberalismo, que emergió en las décadas de 1970 y 1980 y se desmoronó en la del 2010. El orden del New Deal se fundamentaba en la creencia de que el capitalismo sin regulación estaba destinado al desastre económico. El neoliberalismo, por su lado, se apoyaba en la creencia de que las fuerzas del mercado debían ser libres de los controles del Estado para garantizar el crecimiento y la innovación. Con la gran recesión del 2008, el orden neoliberal se desplomó. De ahí surgieron el Tea Party y el movimiento Occupy Wall Street, el proteccionismo y Donald Trump. Para transformar el mundo hay que leer.
Este fue el martes de lectura con Leonel Fernández. En la fiesta aniversario de LIR Comercial, todo lo que sueñas para tu hogar al mejor precio del año, lo podrás encontrar. Juego de comedor de 4 y 6 sillas desde 9,995. Sofá cama desde 10,895. Sillones reclinables desde 14,995. Y hasta un 35% de descuento en juegos de sala y habitación. Sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Ven y no te pierdas esta fiesta de precios bajos en más de 40 tiendas a nivel nacional, solo en LIR Comercial, donde todos califican. Ciertas restricciones aplican.
Agárrense de las manos.
Rugiendo más fuerte que nunca, a casa llena en Europa y Latinoamérica, con su Tour Mundial 2025, Atrévete Sinfónico, vuelve al Teatro Nacional José Luis Rodríguez, el Puma.
Dueño de ti, dueño de qué.
Más de 50 músicos en escena, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez. Miércoles 3 de septiembre, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta en Huepa Tickets y el Teatro Nacional. El Puma en Atrévete Sinfónico. Invita Vibra Productions.
Crucemos el cordán.
CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. Un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad.
Porque en este país tan pequeño, en este país de Macondo, todo se sabe.
La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
Cada martes, acompaña al empresario tecnológico Arturo López Valerio en un viaje al corazón del mundo digital. En el Martes Tecnológico, explora desde la tecnología aplicada a los negocios, la ciencia, hasta los últimos avances de la innovación. Sintoniza Martes Tecnológico y ponle un pie al futuro. Todos los martes, 8 de la noche, solo aquí en CDN Radio.
Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal. Es un programa de análisis para poner en contexto y en perspectiva el acontecer político, económico y social de los principales temas que impactan a la ciudadanía, complementado con entrevistas con figuras de relevancia de la vida nacional. Además, contamos con secciones como Dinero Ideas, para orientar sobre la economía personal y salud mental, para ayudar en este determinante problema desde una óptica profesional y espiritual. Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por CDN Radio. Información a tu alcance. Disfruta cada mañana de un verdadero matutino deportivo. Jansen Pujols, Satoshi Terrero.
Hay un elemento de competencia.
Fácilmente que hace un desorden aquí.
Te traen los resultados, análisis y pronósticos deportivos, así como interesantes entrevistas con nuestros peloteros destacados en las grandes ligas y personajes ligados al mundo deportivo nacional e internacional. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti.
El primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, un grupo de expertos responden a tus inquietudes, además de entrevistas, análisis y resultados en el único programa radial cuyo guión haces tú. La voz del fanático, por CDN Radio. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones, te da la hora. En CDN Radio, la hora, 2 de la tarde.
Desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos qué es descubrir y disfrutar cada rincón de nuestra isla. Por eso financiamos más de 741 millones de pesos para el desarrollo de proyectos turísticos. Porque juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
Comienza el dueño de la sintonía. Comienza Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo. Oh, oh, oh. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, aquí comienza el programa Reyes con mucho más variedad, naturalmente por nuestra estación CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Reyes con mucho más variedad, también de CDN Radio. Estamos cubriendo todo el país, bueno, estamos llegando al mundo. Muchas gracias, República Dominicana y al mundo. Quiero comenzar en el día de hoy con nuestro médico invitado, Héctor Valcárcel, infectólogo. Doctora, usted buenas tardes.
Muy buenas tardes, Reyes. Un placer estar contigo con todas las personas que sintonizan CDN y tu programa.
Muchas gracias, doctor. Doctor, por su especialidad, ¿qué es lo que está llegando, la gente que está llegando a su consultorio? ¿Cuáles son las causas?
Mira, Reyes, realmente en estos días hemos recibido varias personas con muchos abscesos a nivel de piel, lo que la gente le llama nacío, ciego. Estos calores están haciendo que las personas, justamente por la fragilidad, el hecho de la deshidratación, el escozor, etcétera, las personas se están rascando un poquitito más y eso está provocando así como un poquitito de dilatación de lo que son las venas a nivel de las extremidades inferiores. Muchas personas rascándose y presentando entre nacidos y eritipel en estos días han sido valores que se han incrementado. También ha surgido una pregunta en estos días, y creo que eres el primer programa en el cual quizás lo voy a mencionar.
Dígalo.
Es cierto temor frente a la noticia que salió de la joven que sostuvo relaciones sexuales con un grupo de hombres, y esto justamente ha generado cierto temor entre la población sobre cómo accionar y cuál sería el riesgo estimado, no solamente de lo que se habla de embarazo no deseado, sino también de la exposición probable a alguna infección de transmisión sexual cuando ocurren exposiciones de este tipo, cuando sobre todo son múltiples personas que participan del coito.
Doctor, 7 barbarazos, porque hoy se sumó otro, ya 7 bárbaros violaron a esa muchacha, doctor.
Bueno, el asunto es, Reyes, que hay que reconocer que si bien es cierto, todo el mundo se preocupa por si hay o no un embarazo no deseado, la realidad es que en ese número que acabas de contemplar, la probabilidad de que alguna infección de transmisión sexual se haga presente, está vigente siempre en todo momento. En este sentido, hay que decir que esas personas deben buscar una ayuda inmediata. En este caso en particular, fíjense cómo se viene a tomar algún tipo de acción luego de que han transcurrido meses. Y hay que reconocer que infecciones, por ejemplo, como el virus de inmunodeficiencia humana, se podría prevenir si se hace alguna intervención dentro de las primeras 72 horas. Asimismo, para otras infecciones de transmisión sexual, como hepatitis B, o como por ejemplo clamidia, gonorrea, o sífilis, hay intervenciones, pero todas son tiempo dependientes. Lo que quiere dejar dicho es que cualquier persona que sufra una agresión sexual, enfocándonos en esto y dejando de lado lo que tiene que ver con relaciones sexuales quizás en un estado no completamente consciente, como sería por ejemplo en estado de embriaguez o bajo alguna sustancia psicotrópica que no permita que alguien piense de manera correcta, hay que en República Dominicana hay cerca de 79,000 personas viviendo con VIH, una gran parte de ellos utilizando tratamiento, pero hay otras que desconocen su estado serológico, no saben si tienen VIH o no, y por tal razón hay que tratar de orientar a la población de que cuando ocurre una exposición sexual o una relación, repito, que pudiera considerarse, estamos hablando